El hueco del muro.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y nos encontramos en esta oportunidad para conversar con una de las experiencias que habita el territorio del hermano país de Chile. Estamos aquí junto a Barbara Garland, quien nos va a compartir un poquito acerca de la experiencia de la cual es parte. Y pues para dar inicio a esta conversa, pedirte, Barbara, que te presentes y nos cuentes un poquito de la organización de la que es parte.
Bueno, hola Gaby, mi nombre es Barbara. Bueno, yo vivo en la región de la Araucanía, en Chile. Bueno, emigré hace 6 años, al principio, o sea, nací en la región de la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso. Y bueno, hago parte de una organización que es una cooperativa de trabajo, en donde trabajamos en base a la economía social solidaria y desde ahí hemos generado algunos proyectos para el desarrollo de economías locales, para gestionar también procesos de trabajo más horizontal, procesos también que sean más amigables con el medio ambiente, con las mismas comunidades. Bueno, la región en la que yo habito es una región muy lluviosa, de cordillerana también, bueno, tiene cordillera y mar, pero específicamente yo vivo en el sector bien cordillerano, bien fronterizo, y hay harta población rural, también mucha población indígena, y la mayor, o sea, gran parte de esta población se dedica a la agricultura familiar campesina, principalmente como de subsistencia, hay algo un poco de venta de sus productos de excedente, pero principalmente es de autoconsumo. Es una región relativamente, o sea, es la región más rural de Chile y la región también que tiene mayor cantidad de población mapuche y a la vez también es la región con mayor índices de pobreza y de vulnerabilidad también social.
¿Cómo es que nace la cooperativa de la cual eres parte? Si nos dices el nombre, ¿qué actividades vienes realizando?
Bueno, la cooperativa en la que trabajo se llama Cooperativa Trabajo Vivo. Es una cooperativa de profesionales del área de las ciencias sociales principalmente, que nace en este marco como en esta necesidad de buscar un acceso al trabajo que fuera en coherencia con la mirada sociopolítica de los socios fundadores y a la vez también realmente poder acceder, porque entendiendo que el mercado que vivimos también en Chile es muy competitivo, es súper difícil cuando salimos de nuestras casas de estudio poder encontrar trabajo. Entonces, bajo esta lógica, nace Trabajo Vivo ya hace alrededor de 10 años atrás. Y, bueno, ha tenido sus evoluciones y yo llegué hace 6 años ya a la cooperativa.
¿Qué es lo que hacen? Porque una de las cosas que me llama la curiosidad es aquellas personas que no podemos conseguir trabajo, nos reunimos, entonces ustedes gestionan trabajo. Uh-huh. ¿Qué es lo que, qué actividades o qué cosas articulan, entretejen ahí?
Claro, bueno, nosotros partimos principalmente trabajando como en apoyo a otras cooperativas de la región. La región también conviven muchas organizaciones de la asociatividad y sobre todo del cooperativismo ligado a la agricultura. Bueno, y ahí nosotros por distintas instituciones a veces nos han llamado para hacer estudios o hacer acompañamientos. Y desde ahí empezamos a involucrarnos también de manera más concreta y decir, entender qué lugar más o menos nos veíamos dentro de esta gran economía y desde ahí cómo queríamos hacer estos acompañamientos. Y desde ahí empezamos a desarrollar otros procesos, dentro de ellos empezamos a desarrollar un proceso de comercialización asociativa, que fue la generación de un canal corto de comercialización, pero que sí había un intermediario que éramos nosotros, que esa instancia se llamó Manos de Vuelta. Entonces nosotros éramos los intermediarios solidarios, que le llamamos así, como que también en la línea de ser intermediación más justa, que el precio también que le llegara a las personas que producían estos alimentos, que por lo general son mujeres y también indígenas, tuvieran mayor ingreso de esa venta de productos. Entendiendo que en el mercado tradicional en Chile, en esas ventas de hortalizas, casi el 60% queda en manos de los intermediarios y solamente un 40% en manos del productor. Entonces, dado esto y dado también los ejes de nosotros ligados a lo que era la economía social solidaria y también las problemáticas que estábamos viendo en la región, que es cierto que mucha población de agricultura familiar que no podía tener un acceso más justo al mercado, se levantó esta instancia de manos de vuelta. Y esta instancia partió primero, se pudo pilotear con un proyecto que se financió, un proyecto que postulamos a un fondo específico, que ahora no recuerdo muy bien cuál. Uh-huh. Y se piloteó más que nada una adaptación de un proceso de este como de mercado territorial desde una experiencia argentina. Uh-huh. De la Universidad de la Universidad de Quilmes, sí, que desarrollaron este un proyecto de mercado territorial en donde ellos vendían canastas de hortalizas, en donde también se organizaban consumidores y productores y hacían asambleas también entre ambos grupos para poder acceder a una canasta de alimentos limpia y además a un precio que no estuviera tan sujeto a las inflaciones constantes en Argentina. Entonces traje este modelo que una compañera trabajaba allá y conoció parte de esto, también se habló con la gente de la universidad, tratamos de hacerle adaptaciones y poder desarrollarlo en Chile. Y bueno, ahí nació, se hizo como este ejercicio y se pudo levantar la instancia. De ahí hubieron otros proyectos que fueron como dos más que pudieron alimentar un poco este proceso. Dentro de eso también hicimos evaluaciones como procesos de co-construcción también del precio, porque no solamente el precio de la venta de la canasta, también era entender que había que pagar un repartidor, la bencina, la persona también que hacía los pedidos, porque eso también ocurrió en pandemia. Y así desarrollamos como esta línea y también tuvimos un momento más autogestivo sin fondos y también como que dentro de ese mismo ejercicio que pudimos hacer de como ya, podemos funcionar. Porque ese era siempre nuestro objetivo, como pasar de lo teórico también a lo más práctico, de decir, bueno, ¿cómo se hace otro mercado? ¿Cómo podemos generar una economía más justa, más amigable? Y ese fue como un ejercicio práctico que pudimos desarrollar. Y claro, costó también como poder realizarlo, pero logró un tiempo sobrellevarse bien y poder rodar en el fondo, pero igual muy con algunas como muy también en lo mínimo, así como poder cubrir un puesto de trabajo, con un sueldo también no tan alto, pero tampoco, o sea, siempre tratábamos de resguardar que tampoco nos precarizáramos tanto, pero ahí, como que justamente a través de algunos proyectos, hemos tratado, que nosotros entendemos que finalmente son proyectos sociales, tratamos de generar estas prácticas económicas que por una parte nos generan trabajo a nosotros y también por otra parte a la misma gente, a las mismas comunidades le pueden generar procesos más de autonomía en cuanto a lo económico. Y bueno, adentro de la organización hay otros procesos como estrategias internas de cómo sobrevivir, porque claramente los proyectos no duran un año, dos años, son periodos cortos de tiempo y hay estrategias de ahorro individual y colectiva para poder ir sosteniéndonos a lo largo y seguir avanzando como cooperativa en lo que nosotros creemos posible. Y dentro de eso, también en la misma línea, ¿cierto? Como esto de ir desarrollando como grandes proyectos que van alimentados de distintas cositas más pequeñas, desarrollamos un proceso también de internet comunitario en Caleta La Barra y ahí entramos a trabajar con la gente, con la comunidad, porque nos llamaron para poder acompañar un proceso de turismo, de asociatividad y turismo. Ahí, bueno, empezamos porque habían algunos conflictos, y nosotras fuimos, y empezamos a trabajar en eso, nos planteamos hacer una red de turismo, y estábamos también en pandemia, o sea, como que en ese contexto, y de repente fue como, no podemos seguir trabajando en turismo, como que no tiene sentido la asociatividad en turismo, cuando es una caleta que tiene mala vialidad para uh-huh. llegar al lugar donde no había señal de internet, o sea, de teléfono muy mala, de internet también muy mala. Entonces, ¿cómo iba a llegar el turista si es que no estaban en las condiciones y donde esas condiciones se acrecentaron con la pandemia? Uh-huh. Como que se invisibilizaron cada vez más. Entonces fue como, ya, necesitamos internet, y dentro de eso nosotros dijimos, bueno, veamos las posibilidades, no sabíamos qué tan difícil podía ser. Y finalmente postulamos un proyecto, nos anclamos con otras organizaciones, con una cooperativa de energía renovable, que dentro de su equipo había un compañero que manejaba un poco el tema de redes y trabajaba también en una empresa como proveedora. Y ahí pusimos en marcha este ejercicio también de internet. Pero también en la lógica un poco de lo económico, ¿cierto? Como de que poder entender que satisfacer una necesidad, como en este caso el Internet, que se ha vuelto un poco una necesidad uh-huh. básica, se puede gestionar de manera colectiva.
Este proceso también creo que les ha llevado a ustedes, imagino, a conversar respecto a varios términos que están vigentes, ¿no? Como el de la economía, como el de la acumulación, como el del desarrollo. Entonces, si nos puedes compartir un poco estos procesos de reflexión que me parecen muy importantes a ser compartidos a partir de esta experiencia de trabajo en cooperativa.
Sí. Pero nosotros como cooperativa, nosotras y nosotras como cooperativa, cuando yo hablo o digo que todo está más o menos en base o en clave de economía social solidaria, es que entendemos ya que lo económico no es lo establecido, no es lo que nos dicen que es lo económico, no es esa economía distante, llena de números, que te hablan de la bolsa y que uno se imagina de inmediato un hombre de terno que te habla y te muestra muchos números uh-huh. y no entiende. Como que no entendemos la economía desde ahí. De hecho, entendemos que esa mirada de economía es una mirada hegemónica, que no es casual, que nos hacen sentir que solamente esa es la única forma de economía y invisibiliza a la vez todas las otras economías que sí existen, como la economía que se dan en todos nuestros pueblos, en nuestros pueblos ancestrales, porque entendemos que la economía es simplemente lo que nosotros hacemos y nosotros y nosotras hacemos para poder satisfacer nuestras necesidades y poder resolver la vida, mantenernos vivos. Y dentro de esas prácticas económicas está el trabajo también, que el trabajo en el fondo, la sencillez de lo que es el trabajo es hacer una manipulación o hacer una modificación de algo a que nos permita hacer otra cosa. Entonces, ese es el entramado económico. Entonces, entendemos desde ahí las otras economías, como la economía del cuidado, ¿cierto? Reconocer la importancia de las mujeres y la feminidad, o sea, como que de este género, ¿cierto? En el cuidado de los niños, de las niñas, en el cuidado de las huertas, en el cuidado de los animales, que son prácticas que si no estuvieran, no podría salir, o sea, dentro de un hogar, si estas cosas no, o sea, esta práctica no se desarrollan, otras personas del hogar, como hombres, por ejemplo, no podrían salir a trabajar fuera y volver. Como que hay que resolver también la alimentación y los cuidados, ¿cierto? Entonces, sin eso, no se podría sostener este macrosistema. También desde ahí, esta lógica, ¿cierto?, de visibilizar otras economías, también plantea entender que lo económico no es solamente lo monetario, ¿cierto?, el intercambio monetario, sino que también puede ser el trueque o el trafquín también en el mundo desde la como visión mapuche, que se entiende no como el intercambio desde la lógica también que tenemos un poco nosotros como desde el ámbito más occidental, que es como intercambio según un valor económico, sino que se intercambia según, o sea, en base a las necesidades. Que también rompe un poco con esta lógica que traemos muy encima. Entonces, desde ahí, también está la economía circular, está la economía, bueno, ahora no me acuerdo más, pero sí hay muchos otros tipos, ¿cierto? Porque las economías de las comunidades, la economía campesina también. Hay muchos conceptos, pero finalmente lo que nosotras y nosotras entendemos es que todos los territorios tienen o han tenido su propia economía, su propia forma de resolver la vida, de sostener la vida. Entonces, esas prácticas son las que hay que volver a visibilizar, hay que volver a encontrarse con esas prácticas y desde ahí seguir tejiendo. Y abrir, hacer como una ruptura, una fuga a esta lógica que nos plantean de que hay una super macroestructura vigilante también y que nos determina y también en la cual nosotros nos vemos super alejados y entendemos que solamente es lo monetario. Justamente esa es la mirada que invisibiliza todo esto otro, ¿cierto? Que siempre ha existido. Y desde ahí también hemos pensado en el desarrollo. Porque bajo esta misma lógica, ¿cierto? Muy hegemónica y lineal, se piensa o se nos ha impuesto en los territorios una mirada de desarrollo que viene desde estas macroeconomías, ¿cierto?, a nivel países, en donde también se han desarrollado lógicas extractivistas que no van con la mirada de desarrollo local de todas las comunidades. Entonces también creemos que el desarrollo viene de cada comunidad, de cómo lo entiende, cómo lo quiera, según su visión, su cosmovisión de vida. Eso, y también recuerdo cuando estaba hablando como con el panorama, el contexto de donde vivo, como el concepto de pobreza. Es como Claro, el Estado, bajo estas lógicas también internacionales de la ONU, la OCDE, todo esto como aparataje, nos ponen parámetros o estructuran, ¿cierto? Limitan, ponen conceptos y nos hablan también de la existencia de pobreza en nuestros territorios, cuando en verdad nuestros territorios son sumamente ricos en muchos aspectos, en saberes, en producción, en vínculos, en sus historias, o sea, como que qué es lo que entendemos también por pobreza y para, o sea, y también creo que la reflexión va en entender por qué nos imponen también conceptos que son súper cerrados y que de alguna manera como que siguen intentando colonizar nuestros sentires y nuestras concepciones de la vida.
Muy importantes los elementos que nos compartes y que acompañan también las reflexiones que venimos sosteniendo desde diversos territorios, desde diversos trabajos que están mostrando esto que tú dices, ¿no? Estos otros caminos, estas otras posibilidades. Y a partir de ese trabajo también imagino que tienen varios aprendizajes. Y pedirte aquí que nos compartas tú ahora esos aprendizajes que crees importantes mencionar, pero también a partir de ese aprendizaje, ¿qué desafío estás planteando? ¿Qué desafío te plantea a ti, a la organización y la organización hacia afuera?
Mucha pregunta, pero bueno, como por parte, yo creo que uno de los aprendizajes es que, bueno, desde el sentir, ¿cierto?, de la organización, creo que es muy importante generar espacios de cuidado, como cuidarnos entre compañeros y compañeras, entender que estamos en un contexto sumamente adverso, violento, que ya que no, a veces no podamos decidir de cómo queremos acceder, por ejemplo, a la energía, a la luz, al agua, cómo queremos vivir nuestra vida, que sintamos esa presión, ya es violento. Entonces creo que uno de los aprendizajes, desde como yo lo veo, bueno, y también desde la organización, es la importancia de generar vínculos sanos, de sentir realmente ese compañerismo entre nosotros, de validar también el cómo nos sentimos. Creo que muchas veces nosotros lo compartimos eso con las otras cooperativas. Cada reunión que nosotros partimos, nos preguntamos, hacemos una ronda, por más larga que sea, del cómo estamos. Porque desde ahí va a determinarse todo lo posterior. Aunque tengamos mucho trabajo, es muy importante saber cómo cada uno de nosotros y nosotras está el día de hoy y cómo también, si es que alguno, o sea, identificar si es que alguno o alguna necesita más apoyo y listo, o tiene más energía y le da con todo. Entonces, creo que el autocuidado, o sea, como este, en el concepto colectivo, es muy importante como aprendizaje organizacional, de entender que estamos igual en lugares de resistencia, de que no son fáciles, pero que hay que, en el fondo, hay que acuerparse. No sé qué más podría decir, como que no sé si quieres agregar algo a la pregunta o repetirme algo.
No, simplemente si quieres decir algo más, tal vez un mensaje que quieras transmitir, o se te ha quedado algo por decir que quieras comunicar, compartir con nosotros y nosotras también, para que podamos seguir de cerca el trabajo que ustedes vienen realizando. Este sería el compromiso, como volver a encontrarnos más adelante para que nos cuenten qué están haciendo en ese territorio, que nos compartan también, desafiar estas fronteras, romper este cerco mediático, porque si ustedes iniciaron este trabajo de internet, por ejemplo, comunitaria, es también para que la gente, para que ustedes logren comunicarse y enterarse de lo que viene sucediendo a nuestro alrededor y de alguna manera comunicar lo que está sucediendo en su territorio. Entonces, rompiendo este cerco mediático, disputando el territorio a las grandes empresas hegemónicas de comunicación, es pues que el compromiso que asumimos es no perdernos el rastro, seguirnos comunicando y volvernos a encontrar a través de conversaciones más que entrevistas, pero también pedirte si tú quieres dar algo más, decir algo más.
Sí. Bueno, desde ahí, invitar a todos los compañeros y las compañeras, a las personas también que participan en sus organizaciones, que a pesar de las desventajas que de repente sentimos que hay, o que se nos hace re pesado esto de convivir o compartir con una economía súper aplastante, que se puede, y invitar también a eso, a lo mismo que decía respecto a la economía, a de construir no tan solo el género, no tan solo, no sé, lo lo ambiental, cuando vemos también como esto de del extractivismo, sino que también como todos los conceptos que nos plantean, y lo económico también, como el visibilizar todas las prácticas que sí tienen nuestros territorios y seguir apoyando todas esas prácticas y reproduciéndolas, como que creo que esa es una forma también de empezar a generar una forma concreta de transformación cuando queremos o cuando pensamos otro mundo posible.
Muchísimas gracias, Bárbara. Un abrazo enorme, y mediante tuyo también hacer llegar un abrazo enorme a los compañeros, las compañeras, les compañeres de la cooperativa Trabajo Vivo.
El hueco del mundo.